Contigo, Radio Relejos, tu mejor sintonía.
A partir de este instante comienza la sintonía de Radio Relejos Norte, el programa Magazine Norte. Un tiempo de radio en directo, con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Y ese soy yo, como dice aquel, un servidor de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Aquí estamos, un día más, una tarde más, desde el estudio número 2 de Radio Realejo, aquí en este tiempo de radio que arranca con Magazine Norte y que tiene continuidad luego con mi compañero Isidro Pérez en esta misma tarde-noche con su espacio Tanemir Canario. Me preguntan que cuántos días quedan para que este 2022 diga ya su adiós. Pues miren, estamos hoy a 23, miércoles de este mes ya de noviembre de este 2022. Restan 38 días para decirle adiós a este año ya 2022 y darle la bienvenida al 2023. Que como siempre les digo, los días se nos van volando y cuando uno menos lo espera, ya estamos precisamente en ese 31 de diciembre. Pero de aquí a allá quedan muchas cosas. Como hemos preparado el programa del día de hoy, en esta mitad de semana les digo que alguna cosita hablaremos también de este año, de lo que nos queda, con algunas cosas importantes para ir ya preparando y allanando el terreno. Pero los temas que tenemos en este programa del día de hoy van a girar también en otros que son actualidad y que queremos compartir con ustedes. Así que si están todos bien, nos subimos a este vehículo informativamente hablando, radiofónicamente hablando, para empezar ya con la conexión con los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo escucharemos algunos otros titulares y el diálogo ya con nuestros invitados, pero también tener tertulia, que todo sea del agrado y del interés de ustedes que ya se han conectado con su radio favorita, la FM de Radio Realejo. Compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En la isla de Tenerife tendremos cielo nuboso con probables lluvias débiles en el norte y en el este, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, y de cara a mañana seguiremos con intervalos nubosos en el norte y nordeste, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria o 22 en La Laguna. El viento será del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con más noticias de actualidad porque queremos compartir con ustedes todo lo que va llegando hasta la redacción. Ahora conectamos con la Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte. Todo esto se llama AFEDE y ahí está, como es habitual, esa conexión con la compañera técnica de información desde AFEDE, Mónica Méndez, que un programa más nos atiende para dar pues noticias de actualidad. Ellos están en la calle Antonio Pérez Lima, en ese municipio de Icod de los Vinos. Pero sí es verdad que uno siempre se alegra porque van cumpliendo años, porque lo que empezó siendo una cosa pequeñita pues ha ido cogiendo forma con el paso del tiempo y hoy en día hablar de AFEDE es muy conocido y además se ha extendido a muchos rincones de la isla de Tenerife. De ahí han salido con muy buena preparación muchísimas personas y siempre los datos están por ahí. Mónica, ¿qué tal estamos? Muy buenas, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Pues aquí en el día a día, intentando como servicio público, pues llevarle a los amigos oyentes, bien de mañana, de mediodía, de tarde o de noche, pues toda la información. Hombre, yo advierto siempre que nuestros programas, nuestros mejores contenidos, pues a lo mejor nos pueden estar escuchando en otro horario ya en repetición. Y si alguien se los pierde, también están los podcasts de Radio Realejo que pueden recurrir a ellos para seguir todas estas informaciones. En el caso de AFEDE, pues tienen su página, tienen ese acceso con esto de las grandes tecnologías. Si alguien se pierde algo, entra allí y lo tiene todo, ¿no?
Sí, nosotros en nuestras redes sociales pues subimos todas las acciones y proyectos que estamos desarrollando, también a través de la información semanal, con boletín informativo, los WhatsApp que enviamos también semanalmente, o sea, tenemos diferentes medios de comunicación o canales informativos para que nadie se quede sin estar al día de lo que llevamos a cabo.
23 años echando yo las cuentas, ¿o me equivoco? Que ya lleva Fede camino ya recorrido, ¿no? Y con éxito, ¿no?
Exacto, ya son 23 años el tiempo que llevamos desarrollando proyectos y ayudando a personas a conseguir su objetivo de la inserción social y laboral. En esta memoria que estamos difundiendo, pues recogemos la labor de todo este tiempo, donde destacamos las más de 5.200 inserciones laborales conseguidas y también los más de 1.520 cursos y jornadas realizadas, donde han participado más de 23.600 participantes. Las cifras, pues, son bastante positivas, estamos muy contentas con el resultado que hemos obtenido. Y bueno, seguimos trabajando siempre en pro de la formación y el empleo para intentar ayudar a todas aquellas personas que nos solicitan ese apoyo y ese acompañamiento en el camino hacia la consecución de sus objetivos y sobre todo también innovando y proponiendo nuevas acciones que beneficien, ¿no?, y apuesten por una mejora de la empleabilidad de nuestros usuarios y usuarios y sobre todo también por un mayor fomento del comercio local con el que también trabajamos mano a mano y al que también le ofrecemos pues diferentes servicios como asesoramiento, dinamización comercial, información y difusión de productos y servicios que ofrecen. Y sobre todo ayudarles, ¿no?, en esa captación de clientela y en el mantenimiento de la que ya tienen para seguir avanzando y potenciando la economía de la comarca.
Y en estos datos, ¿qué nos podrías hoy un poco destacar o un poco mirando hacia lo que viene a continuación? Porque claro, el año se va acabando, pero también hay en esa hoja de ruta muchas cosas. Lo que tú puedas comentarnos, si es posible. Si no, pues en otra próxima entrevista, pues yo sé que muchas cosas a lo mejor no se pueden desvelar todavía.
Sí, bueno, destacar sobre todo en esta memoria las más de 17.500 plazas de formación que hemos tenido en la entidad. Sobre todo también, aparte de las más de 5.200 inserciones, que creo que es un dato muy importante, los más de 1.800 servicios a emprendedores, que sigue existiendo ese empleo por cuenta propia, esa otra vía de conseguir un empleo y de optar por materializar o por darle forma pues a esa idea de negocio. Aquí en la Asociación AFEDE podemos hacerlo realidad, podemos ayudar a esas personas que están avanzando en esa dirección y que necesitan ese asesoramiento o esa ayuda. Y también destacar sobre todo el servicio de mentoring. En el año anterior hemos llevado a cabo 100 relaciones de mentoring. Es un servicio que hemos añadido a la entidad y que está funcionando muy bien, sobre todo con aquellas personas emprendedoras y empresas que necesitan ese asesoramiento, ese acompañamiento y ese apoyo para continuar avanzando. Y bueno, continuamos con este servicio y muchos otros que pueden beneficiar al sector empresarial y sobre todo a la generación de empleo en la comarca.
¿Qué más cosas podríamos aportar en el programa del día de hoy? Porque la Navidad está a la vuelta de la esquina.
Sí, para terminar, pues como bien dices, ya tenemos la Navidad encima. Ya muchas cestas navideñas están en muchas empresas de la comarca que la sortearán entre su clientela con el objetivo de premiar, ¿no?, la fidelidad de estos clientes y clientas que han confiado en el servicio y los productos que le ofrece ese negocio de confianza. Y bueno, ya próximamente iniciaremos el reparto del material de la campaña y también, pues bueno, en el mes de diciembre nuestras dinamizaciones en los diferentes municipios con regalos, con diferentes actividades que iremos informando a lo largo de estas semanas y que esperamos pues esa participación y esa acogida por parte tanto de las personas participantes como por el área empresarial, que siempre nos apoya y nos acompaña en todo este proceso.
Pues desde aquí nosotros le damos las gracias a Mónica Méndez como técnica de información de AFEDES por esta última hora a nuestra programación de Radio Realejos. Mónica, cuídate mucho y te espero en los próximos días con más información, ¿te parece?
Sí, perfecto. Muchas gracias a Radio Realejos por siempre estar ahí y apoyarnos en la difusión de todo lo que hacemos y hasta la próxima.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Dejamos a Fede y nos centramos también en otros temas. Y aquí no paramos, como siempre decimos, vamos mirando el reloj para que todo nos entre en este guión del presente programa aquí en Magazine Norte, en la radio de Los Realejos, en la FM 107.9, con cobertura para muchísimos rincones de nuestra geografía y luego ya a través de internet, pues nunca se sabe quién nos puede estar escuchando. Cada día, como digo yo, pues nos sorprenden, porque en la actualidad pues hay muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que en la medida de nuestras posibilidades, pues siempre, entre tanto jaleo que hay por ahí fuera, como digo yo, pues siempre traerles aquí al programa algo un poco más dulce, algo que podamos disfrutar y entretener, ¿no? Que es nuestra misión, porque la verdad que hay muchos problemas y tampoco está uno como para amargarle la jornada a estas alturas ya del año, como se suele decir. Por eso nosotros desde la radio pues intentamos buscar de aquí y de allá, siempre con la colaboración de muchos invitados que nos dicen sí, y ahí estamos, pues seguimos aquí ahora, porque en el guión nos toca saludar a nuestra compañera que siempre pues nos viene desde el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife, María Rodríguez. ¿Qué tal estás? Muy buena.
Muy buena, es un placer como siempre saludarles y estar aquí al otro lado.
Que nosotros siempre desde la radio, tú como periodista también, pues bueno, siempre intentamos buscar muchos temas y que no amargarles la mañana, la tarde o la noche, ¿no? Al amigo que nos está escuchando o a la amiga, ¿no?
Sí, sí, siempre estamos pendientes de contarles un poco qué es lo que pasa, cómo han ido las semanas. Estos momentitos así del comienzo de la sección, a mí me encanta poderlos compartir contigo porque hablamos de muchísimos temas, la verdad sí, que sí.
Esta tertulia que siempre hacemos antes de entrar ya con el Servicio Técnico de Agricultura. Por cierto, María, estamos en una semana, ya hemos visto pues muchas reacciones, muchas entrevistas, mucha presencia en los medios de comunicación, porque estamos en la semana donde se reivindica mucho para esa violencia de género de la mujer, que todavía seguimos escuchando noticias escalofriantes. La verdad que han fallecido muchas mujeres en este 2022, pero es una semana donde se leen muchos manifiestos, donde se convocan y se hacen muchas actividades desde los propios ayuntamientos. Este viernes va a ser ese Día Internacional y tú como mujer, pues también lo vives, porque de hecho participas como periodista cubriendo muchas informaciones. Estamos en una semana clave también, porque desde la infancia, desde los colegios, se tiene que educar para respetar, en este caso, pues, a la mujer, pero también en este caso a los chicos, a la parte masculina, porque también tiene que saber que hay que respetar a la compañera. En cualquier momento hemos visto noticias escalofriantes por ahí y que dices tú, pero te llevas las manos a la cabeza, pero esto pasa hoy en día, en este siglo que estamos.
Sí, y si me lo permites, no solamente es una cosa que nos toque a las mujeres por nuestra condición y porque somos las que mayoritariamente sufrimos la violencia de género, nos toca a todos porque hombres, mujeres, tenemos madres, hermanas, conocidas, familiares o personas allegadas que han podido sufrir o que conocen de casos de violencia machista. Por tanto, yo creo que también hay hombres que les toca muy de cerca y que les duele tanto o más que a las mujeres por nuestro género. La violencia de género nos toca a todos, es lo que me gustaría poner de manifiesto. Y el 25 de noviembre no solamente es una fecha en la que las mujeres salimos a la calle, nos hemos demorado y luchamos y ponemos la voz en grito porque nos matan, porque realmente sufrimos situaciones muy complicadas, sino que también que se sumen a estas manifestaciones hombres implicados también con esta causa, que necesitamos el apoyo de todos, de toda la sociedad.
Pues bueno, entre tanto y tanto, pues mira, el Mundial desde Qatar, que ya está en marcha, tenemos por ahí a un tinerfeño, como es Pedri, que nos llevará, pues como digo yo, en ese corazón a esta tierra que le vio nacer, también ese país, pues también se las trae, como ya conocen los amigos oyentes, no vamos a entrar ahí en detalle, pero sí es verdad que entre una cosa y otra, dentro de poquito ya esos encendidos navideños, las castañas, el buen vino, las bodegas, el día de San Andrés, o sea, menuda recta final del mes de noviembre.
Pues sí, y hablando del Mundial de Qatar, un mundial no exento de polémica, porque también vulneraciones de derechos humanos que se están poniendo de manifiesto con este mundial, muy pocas aficiones son las que se han desplazado hasta allí también, y han dejado imágenes muy curiosas como indios o pakistaníes que se han vestido con los colores de Argentina o de España, animando ellos a estos países, a estas selecciones.
La vamos a ver cómo va a acabar este Mundial y ojalá que nuestra selección llegue lo más lejos posible. Pues bueno, después de este ratito ya, uno va mirando el reloj, María, así que vamos a entrar ya de lleno en el apartado semanal que tú presentas desde el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife. Porque la cosa va de feria esta semana, ¿no?
La cosa va de ferias, señor. Queremos que los oyentes vayan ya anotando en la agenda la celebración de la cuarta feria de la OVE, del aceite de oliva virgen extra de Tenerife, que regresa el 3 de diciembre a la Plaza Adelantado de la Laguna, en colaboración con el ayuntamiento de este municipio.
Una feria, por cierto, sobre la que ya en semanas anteriores ya tú nos dabas algunas pinceladas de la misma. Aquí también se harán entrega de los premios, ¿no? Y que no sé si hoy nos puedes adelantar algún dato más desde el propio Cabildo Insular de Tenerife, ¿no?
Sí, el día 24, o sea, ya dentro de unos días se realizaron las catas y el día 3 será la entrega de premios. Pero este año, además de puesta la degustación y venta de aceites de oliva, tendremos otros stand dedicados a las hortalizas ecológicas, mieles, quesos, pan y repostería. Todo ello productos agroalimentarios que se producen y se elaboran en nuestra isla, en Tenerife, algunos de ellos también procedentes del Parque Rural de Anaga, con el que hemos colaborado para la realización de esta feria.
Pues vamos a ver cómo va a ir transcurriendo todo, porque esta es una feria aquí en Tenerife que tendrá, vamos a decir, horarios y digamos como jornadas de mañana, de tarde, o tendremos actividades ahí en la Plaza del Adelantado de la Laguna solo durante todo el día. A ver, cuéntanos un poquito, porque yo estoy un poquito despistado y tú sabes que hay mucha gente también de aquí, de la zona norte, que a esta feria pues le gustaría asistir.
Sí, para que se lo vayan organizando les comento que habrá actividades durante todo el día. Por la mañana tendremos una cata de aceite y un taller de cocina para conocer el empleo de esta grasa vegetal en algunas tapas y en elaboraciones sencillas. Y por la tarde, si no pueden ir de mañana, a las 5 además tendremos una sesión de maridajes de las diferentes variedades de aves de Tenerife con quesos de la isla gracias a la cooperativa El Campo La Candelaria. Y a continuación, una charla a cargo de dos enfermeras del Hospital Universitario de Canarias, expertas en nutrición, que nos van a hablar de las propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra, enfocando su consumo desde un punto de vista nutricional más allá de ese conteo de calorías exclusivamente.
Ya. Antes del día 3 de la celebración de la feria, no hay, ha llegado que hay prevista la presentación de una nueva campaña por parte de productores de este producto aquí en la isla. ¿Tú nos puedes adelantar algún dato más? Porque hay fecha ya de presentación, me imagino, ¿no?
Sí, el día 29 de noviembre, la semana previa a la feria.
El 29 entonces, ¿no? Ok.
Sí, como bien apuntas, tanto productores como productoras de aceite de Tenerife presentarán ante chefs, restauradores, comercializadores, la nueva campaña de aceites en un acto que organizamos gracias a la colaboración del Centro de Calidad y Consumo Responsable del Cabildo Insular de Tenerife. También me gustaría destacar una actividad que tendrá lugar en este marco para llevar la cultura del aceite a los más pequeños, ya que elaboraremos un desayuno molinero, un desayuno clásico de campo y saludable a base de pan, aceite, tomate y frutas para un grupo de alumnos del Colegio Camino Largo, cuya dirección ha facilitado este acercamiento a los peques para que conozcan otras opciones saludables de desayuno.
Bueno, pues ahí queda el dato. No sé si hay algo más que añadir. Ya saben los amigos oyentes, ese día 3, esa feria, a OVE de Tenerife, en la plaza del ayuntamiento, mejor dicho, en la plaza del adelantado, está uno con los ayuntamientos aquí. que no todos los ayuntamientos tienen plaza, pero en la plaza del adelantado de la Laguna, que quede bien, plaza del adelantado de la Laguna, que será este evento. No sé si tú tienes algo más que añadir.
Nada, como siempre, en nuestras redes sociales ahí encontrarán toda la información sobre esta actividad, ya la hemos publicado, por tanto, podrán ver con más detalle cómo también pueden inscribirse a estas jornadas del día 29 de noviembre, estas jornadas más de carácter técnico, se dedican a la restauración, a la hostelería o tienen una tienda de productos dedicados también al comercio de producto local y de proximidad. Les interesa muchísimo esta cita del 29 de noviembre, en el que en nuestras redes sociales se encuentra el correo al que pueden remitir su solicitud para asistir y, por supuesto, acuden a la feria del día 3 a las que están todos invitados.
Pues nosotros desde aquí te damos las gracias, como siempre, por la amabilidad, por darnos con todo lujo de detalle todas estas noticias, todas estas informaciones que nos llegan en la voz de la compañera María Rodríguez, desde el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife. Pues María, muchísima suerte, ya nos hablarás más adelante de todo y dentro de 7 días te espero de nuevo por aquí, seguramente con otros contenidos de la actualidad.
En 7 días nos vemos nuevamente, José Manuel. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Despedimos así a la compañera María Rodríguez. Seguimos desarrollando el guión del programa del día de hoy y enseguida estamos en otro punto. Así que no nos abandonen, que siguen ustedes en la compañía de Radio Realejos 107.9 y también en internet en radiorealejos.com. Vamos recorriendo muchos de nuestros municipios porque queremos profundizar en algunos aspectos para que ustedes, los que están ahora mismo en la 107.9 de nuestra emisora y aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube y en el Facebook, pues estén al tanto de lo que pasa en nuestros pueblos. Vamos ahora hasta San Juan de la Rambla. Aquí nos vamos a quedar desde ese equipo de gobierno, desde la agrupación independiente de San Juan de la Rambla, Coalición en Canaria, nos atiende el concejal Juan Ramos Reyes, que lleva las áreas de agua, de saneamiento, de montes públicos, alumbrado público, mantenimiento de vías públicas, el mantenimiento, pues también todo lo que es el cementerio y los servicios funerarios. Espero no haberme yo quedado sin nombrar alguna de esas delegaciones. Don Juan, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estamos, trabajando.
un pacto que llevan ahí en el equipo de gobierno, desde esta formación, desde Coalición Canaria, Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla y el equipo del Partido Socialista, que por cierto goza de buena salud este pacto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Desde el principio hemos optado por este pacto y de verdad que está funcionando perfectamente y gozará de buena salud hasta el final y se verá. Pero ya digo que siempre lo repito, ¿no? Porque cuando me hacen la entrevista siempre digo lo mismo. Cuando se entran a gobernar dos partidos no hay que crear dos ayuntamientos porque si no es un atraso para el municipio. Y por eso estamos funcionando perfectamente, porque solo hay un ayuntamiento como un conjunto de unas personas que están trabajando para el municipio y para nuestros vecinos.
De todas maneras, ya se conoce que Juan Ramos va a ser el candidato para las próximas elecciones que están ahí, ahora a la vuelta de la esquina, en mayo del 2023.
Pues sí, ya en la asamblea pasada que hemos hecho, pues he decidido volverme a presentar, aunque sabemos que es una responsabilidad muy grande el ser candidato y dedicarte a la política, porque ya uno tiene una edad no mayor, pero sí es verdad que la política desgasta, pero hemos tomado la decisión y he tomado la decisión de presentarme otra vez y salir elegido por unanimidad. Una sorpresa muy agradable de que todos nuestros compañeros no me han apoyado hasta el final y ahora de aquí en adelante nos espera un trabajo arduo, complicado, porque tenemos que preparar un programa donde todo el mundo sabe que hay unas carencias en nuestro municipio y en todas partes, ¿no? Por la crisis que nos está llevando a todos a esta parte, y vamos a intentar trabajar y realizar un programa basado en lo social. Va a estar donde podamos un poco paliar todo lo que conlleva esta crisis, ¿no?
¿Cómo está el municipio? Sé que han habido pues momentos de obra, momentos de ir reparando cosas, como por ejemplo en el tema que le toca muy de cerca como concejal de agua. En la parte alta pues ya se ha iniciado una primera fase para que el agua potable pues esté todo bien canalizado y para que no hayan fugas de nada y llegue perfectamente a los habitantes, ¿no? A esas viviendas. Y ahí creo pendiente también una segunda fase. ¿Cómo está al día de hoy todo esto?
Bueno, gracias a Dios ya, como bien dices, tenemos las dos fases. Ya la primera fase ya la hemos concluido, con donde hemos realizado una serie de calles de las que hemos tenido más quejas por roturas y por faltas de presiones en la parte alta de nuestro municipio. Ya esa fase ya está terminada y ya, gracias a Dios, ya hemos tenido y hemos notado el ahorro que significa la reparación de esta serie de canalizaciones, donde los vecinos que no contaban con la presión suficiente pues debido a que las tuberías están obsoletas y hemos tenido que aumentar el diámetro para que ya llegara con calidad suficiente a esas viviendas, pues claro, ya eso se ha notado en los vecinos y la calidad de vida que eso les supone. También hemos notado la no pérdida de agua, que claro, eso cuando lo vemos en los depósitos es donde se sabe que baja el agua, pero no todo va para el consumo, sino que se pierde al subsuelo, ¿no? Pero gracias a Dios ya hemos hecho una parte, ahora tenemos la segunda fase, que ya estamos comenzando, que es la zona casco, que vamos a tratar, creo que todo lo que es el casco de San Juan de la Rambla, desde la Avenida de la Libertad, la calle Estrecha, el Cercado, el Mirador, Vista Bella, son todas las que vamos a empezar en estos días. Bueno, ya hemos empezado en Vista Bella y ahora seguiremos por la Avenida de la Libertad, pero ya te digo, esto conllevará también cosas que siempre lo quiero recalcar a los vecinos, ¿no? Que todo lo que son obras y todo lo que conlleva esto, pues lleva un malestar, una serie de problemas que los vecinos no tienen por qué sufrirlas, ¿no? Pero es verdad que si no hacemos estas cosas, pues no tenemos la calidad suficiente ni solucionar los problemas que tenemos en el agua, ¿no? Yo espero que los vecinos comprendan y que será un mes y poco que estaremos un poco padeciendo lo que es el tráfico, aparcamientos, etcétera, ¿no? Yo espero que comprendan las cosas y que nos disculpen en estos momentos.
Sabemos que es un municipio bastante extenso, que va desde la orilla del mar, como yo siempre suelo decir, hasta la zona de medianía, de monte, ¿no? Hay muchas casas que están pues separadas, distantes, hay núcleos poblacionales más pequeños, otros más grandes, y luego dos zonas cascos importantes, ¿no? Porque lo que es la parte baja y lo que es la zona de la parte alta. Claro, son muchas cosas para un municipio pequeño que tampoco tiene tantos recursos propios, ¿no? De personal para cubrirlo todo, ¿no?
No, nuestro municipio es lo que dices tú, ¿no? Que está muy disperso. Muy disperso. Y para que llegue todo en condiciones a cada vivienda, nos cuesta mucho, porque la dispersidad nos da gastos de más cosas, ¿no? Para llegar con, sobre todo, en tubería, en electricidad, en alumbrado público. Entonces, nos cuesta. Pero sí es verdad que cuando tenemos un convenio y con la gente de convenio, pues solemos hacer muchas más cosas que con la gente diaria del ayuntamiento, porque hay poca gente, y esa poca gente, pues claro, hay que servir a todo el municipio y hay que arreglar las cosas que nos vienen de repente, porque siempre hay cosas, siempre hay farolas, siempre hay roturas de agua que hay que solucionar en el momento. No se puede permitir el lujo, ¿no?, de no hacerlas en ese mismo instante. Pues entonces, claro, nos vemos obligados también muchas veces a sacrificar zonas y dejarlas, no que no se vayan a atender, pero sí es verdad que las dejamos un poco para resolucionar los problemas más estrechos, pero siempre volveremos a esas zonas y realizar todos los trabajos que llevan. Por eso es que el tener un municipio tan disperso pues nos acarrea ese tipo de problemas. Pero bueno, son llevables, sabemos a lo que tenemos y se hacen, claro que se hacen.
Y Juan, como teniente de alcalde de esta corporación municipal de San Juan de la Rambla, ¿el agua que llega ahora mismo a los vecinos, en esos baremos, cómo está ahora mismo?
Bueno, estamos siempre, creo que somos uno de los vecinos que, de los vecinos, perdona, de los municipios donde el agua que tenemos nosotros es propia, y es de propia, me refiero, de galerías donde nos sirven y no tenemos un desabasto, por así decirlo, ¿no?, como en otros municipios. Pero en cuanto a la calidad del agua siempre está cumpliendo unos parámetros. Sabemos que algunas veces se nos pasan, pero muy poco, pero siempre estamos en unos parámetros. Siempre estamos al límite. Son aguas que, ten en cuenta que nosotros no consumimos agua de la planta, sino son aguas directamente salidas de las galerías que tenemos en nuestro municipio, y suerte a eso de tenerla, porque municipios que dependen de plantas y se ven más restringidos que nosotros, gracias a Dios nosotros no tenemos ese problema. Pero sí es verdad que, claro, ya ahí no la tenemos tan controlada como la que sale por planta, pero sí la tenemos dentro de los parámetros que nos exige sanidad, ¿no? Son cosas que, si en caso de que hubiera cualquier problema, cualquier exceso de lo que sea muy grande, pues automáticamente tenemos que cortar o comunicarle a los vecinos que el agua no es apta para consumo.
Pasando a otro de los temas, ¿cómo está ahora mismo el tema, pues, de lo que es la iluminación, ¿no?, lo que es el alumbrado público? Sabemos que muchas veces cuesta porque no hay tantos recursos propios para poder llegar a una serie de lugares para esos puntos de luz, pero es necesario, ¿no? Porque no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda, o por lo menos eso es lo que se tiene que contemplar en un mismo ayuntamiento, sino que todos sean por igual, ¿no? Pero claro, en estos tiempos donde vivimos, ¿cómo está ahora mismo la situación en todo el término municipal? Incluso ahora que van a llegar la época de Navidad, que también se multiplica un poco porque habrá que tener esos adornos propios de esta fecha y llegar a los más lugares posibles, ¿no? Del municipio, porque todos pagan sus impuestos y por lo menos se quiere que el municipio esté lo mejor posible, ¿no? En estos aspectos, ¿no?
Por supuesto. No, aquí no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda. Porque estemos alejados unos de otros no quiere decir que no tengan los servicios de alumbrado público en condiciones. Es verdad que ahora estamos optando a una serie de reparaciones también en cuanto a farolas, porque tenemos que borrar en la huella de carbono, borrarla. Y entonces pues hemos optado también por todas las instalaciones nuevas que se hagan y que estamos haciendo, pues poner de LED de bajo consumo para evitar también el excesivo consumo de energía. Y aparte de eso, que todos sabemos y a nadie se nos esconde que la luz ha subido una barbaridad, y eso para nosotros, para un municipio pequeño, pues eso se nos sale ya del presupuesto, ¿no? Porque hay un consumo excesivo, no por el consumo excesivo que tenemos, sino por la subida excesiva que tiene la luz eléctrica. Entonces, claro, hemos optado también a bajarle, ponerle para bajar un poco los consumos. Y claro, ahora también, como dices, tenemos el hándicap de que tenemos que poner alumbrado navideño, y ya estamos trabajando en eso. Y claro, eso supone también un gasto añadido. Pero bueno, estamos intentando de que al transformar y hacer los alumbrados que los estamos haciendo nuevos, todos los años siempre se le añade algo, optar por el alumbrado LED para ahorrar en consumo. Y en cuanto a no llegar a, sí llegamos a todo el municipio, es verdad que siempre habrá unas zonas como centrales, ¿no? Donde está el comercio, donde va a haber un poquito más de alumbrado que en otros sitios, pero intentaremos que nuestro municipio tenga en cada sitio una reseña del alumbrado de Navidad. Y lo otro que te quería decir también es que, como somos un poquito dispersos y es verdad que las instalaciones no llegan a todos sitios, hemos optado también por poner placas solares, donde cada farola tiene su sistema de solar, y ahorramos en cable y en consumo, por supuesto.
En cuanto a las vías, sabemos que hay asfaltado, arreglos de acera, lado de las farolas con el tema de la iluminación. Todo tiene un gasto, ¿no? Porque y un deterioro, ¿no? Porque los años van pasando y hay que ir remodelando todo. El término municipal, yo antes lo decía, va bastante distante desde la zona baja hasta la parte alta. En ese mantenimiento, en ese día a día de las vías públicas, me imagino que habrán tocado en puertas de otras administraciones para buscar algún tipo de ayuda en el aspecto económico, o otras pues se harán con coste, como digo yo, recursos propios, ¿no? Tirando de la hucha del propio ayuntamiento y de esos presupuestos. En líneas generales, el 2022 va acabando y en este aspecto todavía queda tarea, ¿no?
Por supuesto. Todavía tenemos, estamos trabajando. O sea, esta semana pasada hemos terminado unas calles de aquí, de La Vera, de asfaltar, porque las condiciones estaban muy, muy, muy rotas, estábamos desastrosas. Hemos optado por solucionarlas y hacerle eso, pero eso ya es, ya te digo que esa parte es dinero propio, igual que el dinero que estamos gastando en todo lo que es la reparación del agua, también es dinero propio, dinero de las arcas municipales. No, ahí no hemos optado a ninguna subvención, porque si no, el optar a una subvención, bien, la solicitaremos en su momento, pero eso nos lleva en tiempo. Entonces ya los vecinos están cansados de esperar y aparte de eso hemos decidido de solucionarlo. También estamos haciendo faltando y también restableciendo la red de agua de Las Rosas, que también esa carretera también ya daba pena porque estaba muy rota. Y esa, ahora mismo se está trabajando en ella, donde se está poniendo la red nueva y el asfaltado. Esa sí tengo que decir que es de, por subvención, y claro, todo no va a ser gasto municipal, y gracias al gobierno también hemos tenido la opción de esa carretera, que en su totalidad creo que son 240.000 euros, una cosa así, lo que se está invirtiendo en lo que es el asfaltado y la red de agua, ¿no? Todo no va a ser de arcas municipales, pero sí tenemos que solucionarlo de alguna manera. Son cosas que se piden, pues si no nos vienen, pues tenemos que gastar el dinero que tiene el ayuntamiento, pero si nos vienen, bienvenida sea y la trabajaremos.
Digamos, de cara a lo que queda, porque queda poco, tampoco a lo mejor se podrán realizar todas las obras que quedan pendientes y algunas pues tendrán que seguir pasadas las elecciones y esté el grupo que esté en el gobierno. Pero en esa hoja de ruta, desde el propio Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, Juan Ramos, desde la Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla, Coalición en Canarias, como teniente de alcalde, en esa hoja de ruta, de cara a este 2023, ¿qué es lo más así que queda y que esté ahí, como digo yo, en esos primeros lugares para poder realizar las obras que faltan? ¿Hay otros puntos que se podría conocer?
Sí, tenemos cosas. Lo que pasa es que una hoja de ruta que tengamos aquí en el ayuntamiento, no sea, por lo menos nosotros no la hemos hecho a la finalización de elección, de un mandato, ¿no? Hacemos una hoja de ruta con subvenciones, tenemos las debilidades que son a largo plazo y que continuarán, y espero que si entramos nosotros, pues estaremos nosotros, y el que venga aproveche y siga trabajando lo que nosotros estamos dejando, pero eso no quiere decir que hagamos trabajo hasta final de legislatura. Son cosas que se seguirán trabajando en el 23 y en el 24 y siguiente, ¿no? Pues son muchas cosas donde se ha puesto empeño. Y sobre todo tenemos una subvención que la tenemos al día, que se va a sacar a licitación dentro de poco, donde son placas solares que se van a poner a distintos edificios municipales, donde eso se llevará en el tiempo. No quiere decir que vaya a salir en estos meses ahora del año este ni del siguiente, sino que se continuarán en distintos años. Yo espero que esto continúe y que los trabajos no se echen a perder, porque son cosas que se hacen para el pueblo, no son para nadie en personal, son cosas que se hacen para el pueblo, y la continuidad de que nuestros vecinos cuenten con cosas decentes en nuestro municipio.
Digamos que de cara a esos problemas que no solo tiene el municipio propio de San Juan de la Rambla, sino que son de otros municipios colindantes, que tenemos los mismos problemas, los atascos en las carreteras, ustedes tienen ahí un grave problema, la zona de la entrada a la Rambla, que no se termina de buscar una solución para la mayor seguridad de entrada y salida de esos vecinos con la Tenerife 5. La verdad que el tema del Hospital del Norte, hay muchas cosas en común para el norte de la isla. Desde San Juan de la Rambla también tendrán ustedes su opinión, ¿no?, como equipo de gobierno.
Por supuesto. De hecho, lo que es en la terminación del anillo, que no nos oponemos a la terminación del anillo, lo único que nosotros queremos es que nos hagan decente una entrada a uno de nuestros barrios, barrio muy importante, que justamente es el primero que empieza aquí en la entrada de San Juan de la Rambla, donde parece ser que prevalecen otras cosas antes de hacer una entrada digna. Ya lo dije en su momento, serán que los números son pocos números y los números no cuadran, ¿no? O son tan pequeñas el barrio que no tiene esa capacidad de, porque si fuese un barrio muy grande, seguro que la cantidad de gente, pues entonces claro, habría que llamar la atención, pero porque sea pequeño no nos hacen caso. Han hecho cosas en la entrada de la Rambla donde han coaccionado a los vecinos que viven directamente su vida normal, una persona que salía de su barrio hacia el Realejo, ahora tiene que venir acá, llegando a La Guancha, dar la vuelta y volver a tomar la carretera para ir a Santa Cruz. Vamos a ver, no sé en qué piensa esta gente, y si piensan que cuando un anillo insular lo vayan a terminar, que eso será años vista, creo que deberían priorizar de este cruce, hacerlo y dejarlo preparado para cuando se termine el anillo. Oiga, pues se termina el anillo y ya lo terminarán de realizar, pero al menos dejar a estos vecinos y no vecinos también, que sabemos que la Rambla tiene unos senderos estupendos donde va mucha gente a pasear y que se tenga que estar jugando la vida para entrar y salir de esta zona. Yo creo que el gobierno ahí sí es verdad que ha metido la pata, ha hecho cosas que son incontestables, donde nosotros nos oponemos totalmente, y que no nos hagan caso, que digan vamos a realizar un cruce donde pueda arriesgarse la vida cualquier persona, y parece que se lo toman por soleares y pasan de nuestro municipio. Pero ya digo, eso es porque el número es pequeño, porque si fuéramos una ciudad o un municipio de 20, 30 mil habitantes, yo creo que sí se molestarían y los números les darían para lo que todos sabemos, y entonces sí le pedirían el empeño. Pero como somos pequeñitos, pues entonces dirán, bueno, total, son cuatro, pues iremos escapándolos y callándoles la boca con escritos y con historias que no vienen a cuento, ¿no?
Y en temas de salud también es verdad que los centros están bastante distantes de uno a otro, y San Juan de la Rambla queda como en el medio, o tiras hacia la izquierda, hacia ese hospital del norte, o tiras hacia la derecha para irte aquí al Valle de Orotava o al área metropolitana donde están los grandes hospitales. En ese aspecto, ¿cómo está la sanidad ahí para los vecinos?
Bueno, la sanidad, vamos a decir que la sanidad, tú sabes que todos tenemos ahí carencias, ¿no? Pero es verdad que al tener el hospital aquí del norte, donde tampoco se tiene todos los medios, todas las cosas para todas las pruebas que haya que hacer, si hay que desplazarse al sur, digo, perdón, al hospital de...
Sí, el área metropolitana, sí.
Al área metropolitana.
El hospital entonces,
de Santa Cruz, entonces, claro, tú, como bien sabes, estamos aquí en el sitio, en el medio, donde tenemos que caminar demasiado. Y gracias que tenemos este más cercano, porque si no ya sería una locura intentar meterte en una carretera y ir de aquí a Santa Cruz, no, a la Laguna, a un hospital para cualquier prueba. De hecho, sin más, estos días he tenido yo que ir al hospital de Santa Cruz a hacerme unas pruebas y es una locura. Ya nos cuesta salir del municipio para ya meterte en cola, y ya las colas las tenemos aquí mismo, ¿no? Y es que no la tienes a medio de tu vida allá en Santa Cruz. La autoridad general, sino ahí a las fines aquí justamente de la salida de nuestro municipio. Entonces yo pienso que aquí se ha hecho poco o nada para solucionar estas cosas. Yo creo que se debería ya tomar cartas en el asunto. Si ya nos quedamos por un cruce, imagínate tú la salida de nuestro municipio para los hospitales. Yo pienso que ahí sí se debería ya decir, oiga, cogemos el toro por los cuernos y solucionamos, porque creo que la parte norte nuestra está muy, muy, muy olvidada. Aquí vuelvo a repetir lo mismo y lo diré siempre, los números aquí no dan, y entonces, claro, pues mucha preocupación no hay por las decisiones de tomar en nuestra zona, ¿no? Yo creo que esto pueda cambiar y coger otro rumbo, yo así lo espero y lo deseo.
Pues nosotros desde aquí damos las gracias a nuestro invitado, el teniente de alcalde Juan Ramos Reyes, pertenece a la agrupación independiente de San Juan de la Rambla, Coalición en Canarias. Va a ser el candidato por esta formación política a las próximas elecciones municipales de San Juan de la Rambla, responsable de las concejalías de aguas, de saneamiento, de montes públicos, alumbrado público, vías públicas, cementerios, servicios funerarios y todo lo que haga falta, como él dice, formando un único equipo. Ahí están en pacto entre el grupo socialista que lleva la alcaldía y los concejales que mantiene ahora mismo Coalición Canaria. Don Juan, si no hay nada más, muchas gracias y hasta otro próximo día.
Solo dar las gracias y aquí estaremos para lo que necesiten, ¿no? Cualquier cosa estaremos aquí para la radio y para los vecinos.
Un abrazo, hasta otro día. Gracias. Bueno. Juan Ramos, en ese hilo directo con el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. No se nos marchen, que vamos con otros temas de la actualidad aquí en esta que sigue siendo su radio favorita, la FM 107.9. Y estaremos en este programa de Magazine Norte ahora cambiando hacia otros temas. Y vamos ahora a seguir en esta casa en Radio Realejos con la tertulia entre amigos. Ya saben ustedes, amigos oyentes, que cada semana tenemos en estos micrófonos amigos que nos hablan de temas de la actualidad. Y bueno, como siempre hacemos, y además la tenemos a ella fija tras semana tras semana, pues la vamos a saludar como siempre a Candy Raya, como directora del Refugio de Animales de Puerto de la Cruz, que nos acompaña, y luego ya pasamos a presentarle a la invitada del programa del día de hoy, que seguramente ustedes la conocerán porque ya nos acompañó en un programa anterior. Candy, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buena, José Manuel. Bueno, vamos a decir que un poquito bien. Pero hoy estoy contenta. Va a haber un programa que ya pueden llamar a las amigas, a los amigos para oírlo.
Además, estamos en una fecha entrañable. Yo no sé cómo, digamos, a mí es que se me van los días volando. Parece que fue el otro día cuando comenzábamos ya a hablar un poco de la recta final del año, de las fechas tan entrañables que iban a venir, pero es que ya las tenemos encima y los días se nos han ido así, volando. ¿A ti te ha pasado lo mismo, Candy?
Uf, a mí sí. La verdad es que no es solamente cuando acaba la Navidad, sino que luego recoges, ¿no? Te pegas un mes para volver a la normalidad y después ya, cuando ya estás recuperando la línea, llega en septiembre y ya estás preparando las próximas. Por lo tanto, tenemos Navidad todo el año casi.
Vamos a ver si a nuestra invitada se le van los días volando o no. Ella es Mila Oliva. Ella pues está en Viveros Paco, saliendo de esa autopista de la Tenerife 5, y ya cuando empezamos a ir hacia Puerto de la Cruz, ahí encontramos a Viveros Paco. Mila, bienvenida, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien, gracias. Todo bien por aquí.
Bueno, ¿a ti se te van los días volando también o van más lentos durante la semana? Porque ya, no. Vamos, es que a uno se les va muy rápido y a otras dicen, a mí, para que llegue el fin de semana o para que llegue una fecha señalada, bueno, parece una eternidad. Pero yo creo que en los tiempos que estamos, como estamos todos con el corre-corre, mira, a ti se te van volando también los días, ¿no?
Volando, pero volando, como un cohete. Entrábamos y salimos la semana y sin darnos cuenta.
Claro.
Es lo triste, ¿no? Que bueno, vamos tan corriendo para todos lados que no nos damos cuenta. Pero bueno, pero bien. Pero
tienes
bien
ahí en la sintonía del programa a la amiga Candy, que te va a saludar.
Hola, Mila.
Hola, Candy.
Aquí vamos a ver que hoy tenemos un programa un poquito navideño, ¿no? Para ir preparando a la gente sobre lo que tiene que poner de adorno en la casa, lo que tiene que poner encima de la mesa la noche de Navidad. Y quién mejor que tú, con el sitio que tienes tan precioso, que tengo la suerte de visitar y que la gente debería de visitar porque es precioso.
Pues, muchas gracias, muchas gracias.
Pues mira, ya tenemos ahí las iluminaciones en las calles, en los centros comerciales ya está todo ya también organizado, estamos con productos ya navideños. La verdad que se nos ha adelantado esta fecha, pero ya hay que empezar a vivir la Navidad. Yo sé que son momentos también para unos un poco, pues, que dicen que debe de pasar lo antes posible, pero la Navidad hay que celebrarla como la hemos celebrado siempre, y hay momentos en los que uno dice, a ver, me pongo en manos de profesionales, como dice aquí la amiga y compañera Candy, que a veces no sabemos qué poner esos días en nuestra propia casa, así que estamos en tus manos, ¿eh? Así que, ¿qué nos recomiendas? A ver.
Bueno, antes que nada, la estrella de la Navidad, que es la flor de Pascua, en su variedad de colores, y eso es dependiendo del gusto de cada persona, porque las hay de todos los colores, de todos los colores dentro de su gama, ¿no? Roja, la que es la más conocida, luego está la blanca, luego está una más amarilla que la blanca, la rosada, una que parece que está manchada como si lo hubiésemos manchado con pintura. Luego dentro de las rosadas está rosado con blanco, rosado con beige. O sea, que tenemos para elegir lo que queramos, porque la verdad todas son muy bonitas.
Candy.
Yo tengo lo de la flor de Pascua en casa todos los años. Se compra o se regala o lo que sea, pero sí tengo una cosita que preguntarle. Vamos a ver, la flor de Pascua, cada vez que la compro, alguien me dijo que si la compras antes de noviembre, es la de principios de noviembre, la flor se seca. Y otros dicen que no, que es que no le cambiamos la tierra. A mí, como amante de los animales y de las plantas, no me gustaría que se secara la planta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarla en el bote? ¿Que la compro? ¿Cambiarle la tierra? ¿Después qué hago? ¿La tiro? Eso es algo que me tiene intrigada a mí.
A ver, tenemos que partir que la flor de Pascua es una planta de temporada. Como cuando compramos una petunia, Dura lo que dura. ¿Qué pasa? Que la planta en sí, la que compramos, están hechas en invernadero. Están súper mimadas. Dentro de los invernaderos están todo lo que necesita. Entonces, cuando la llevamos a casa, ya hay cosas que fallan, que van a fallar, porque es así. Porque en casa no tienen los mismos cuidados, pero sí podemos mantenerla porque va a durar, y va a durar lo mismo que la compre el 15 de octubre que el 24 de diciembre, porque la planta cuando ya está roja, que voy a aclarar lo de rojo, voy a hacer un inciso ahí, la flor no es lo rojo, lo rosado, lo blanco, eso no es la flor. La flor son unos pequeños conguitos que sale entre esas hojas, porque son hojas, eso que cambia de color, parecen unos conguitos amarillos, pues esa es la flor, para que la gente y los radioyentes lo sepan, distinguir que lo que es rojo, rosado y todos esos colores son hojas, que la planta, que es así la planta lo cambia de color porque es así, pero la flor en sí no es esa, lo que pasa es que llamamos la flor todo completo, pero no lo es. Y es eso, cuando la planta ya abre, ya está roja, porque para que llegue a Navidad está en invernadero, la planta necesita mucha oscuridad para que coja esos colores, y eso se hace todo artificialmente hoy en día. Entonces, es eso, cuando ya está roja, ya está, ya la planta está en su apogeo, y es lo que dure la planta, ya es lo que dure,
cuando
que lo normal es que dure la Navidad.
Cuando los botoncitos que tiene el centro.
No, los botoncitos que tienen en centro son amarillitos con peluditos, sí, con unos peluditos, sí. Eso. Esa es la flor, esos pequeñitos que salen en el centro es la flor. Cuando está roja la hoja, ya la planta está abierta, en lo que se considera ya la planta está abierta. Entonces ya queda lo mismo que la compre en noviembre que la compres en diciembre, porque ya está la planta hecha.
Porque se hace
así para que llegue Navidad, porque si no, para abastecer el mercado hay que hacerlo así, porque si no, no se podría, no daría tiempo de abastecer todo el mercado. Entonces hay que adelantar todo ese proceso.
Pero no tenemos que cambiarle la tierra ni nada, sino así
no,
como
a ver,
viene.
Eso para cambiarlo de tierra sería para si tú, después de las Navidades, claro, la vas a tener dentro de casa, que si la planta molesta aquí, me la pongo allí, llega la mesa de Navidad, aquí nos molesta todo, porque esto no cabe aquí con toda la mesa, fuera la planta, entonces la planta sufre un poco de estrés en casa. Y llega un momento, encima, si ponemos calefacción en casa, la planta empieza a tirar la hoja. Entonces, si empieza a tirar la hoja, es lo recomendable, trasplantarla, cuando empieza a tirar la hoja. A veces empieza a deshojarse, entonces ahí es cuando habría que trasplantarla. O si la planta llega bien a después de Navidades y queremos mantenerla, entonces sí, habría que trasplantarla, porque la maceta viene para que dure lo que dura la planta ahora, no para más. Sería demasiado poco para que durase hasta las próximas Navidades, eso es demasiado poco.
Bueno, la verdad que estamos conociendo, como digo yo, Candy, de primera mano con una profesional de lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer, que eso también es muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Y una pregunta que yo ya más o menos la sé porque me la has comentado, pero antes, cuando yo era más jovencita, más chiquita, las carreteras todas estaban llenas de flor de Pascua enormes, ¿no?
Sí.
¿No tiene que ver la flor de Pascua enorme con la que tenemos ahora? ¿O es que se sacó de ahí? ¿O, en resumida cuenta, que desapareció, que ya no la vemos?
Sí, sí, sí. A ver, la flor de Pascua de las carreteras, las de las carreteras, las que han estado, todavía quedan algunas
por ahí,
eso es una variedad muy concreta de flor de Pascua. Esa flor de Pascua, por ejemplo, no se te daría dentro de casa. Eso no, porque eso es un arbusto muy grande. Es una variedad que se llama Princetia y recomiendan estar en el exterior. ¿Qué ha pasado aquí? Que aquí tienen el clima ideal. El clima ideal en lo que es el invierno aquí no es muy frío y la primavera es una primavera buena también. Entonces la planta se aclimató aquí y se hizo lo que vemos, esos tremendos arbustos, para mí, muy bonitos, y que adornaban mucho las carreteras. Pero claro, llegaron las carreteras, se hicieron mayores, todo ese proceso, y hubo que quitarlas, y luego también cuestión de moda. Luego llegó la moda que no gustó y la cambiaron por otras plantas. Simplemente ha pasado eso. Pero era unas cosas que eran muy... ¿Qué es eso? Que el buen clima que tenemos en Tenerife hace que la planta se convierta en un gran arbusto y puede alcanzar hasta los 3 y 4 metros de alto.
Pero claro, no era una planta invasora, ¿no? Ni mucho menos.
No, para nada. Ajá. Para nada. Ajá. No. Simplemente se ha quitado por eso, porque a lo mejor han habido desanches de carretera o cosas de esas. Pero todavía dentro de fincas de platanera y demás, todavía hay flor de Pascua. Y es una cosa muy típica del norte de Tenerife, porque es donde suelen estar.
Pero una cosa...
En el norte de Tenerife y en los jardines del norte.
Que una vez que pasaban las Navidades y que era la poda, ¿no? Las podaban y se cogían los palitos, se metían en agua 2 o 3 días. Y luego se plantaban por ahí, por las orillas,
sí,
¿no?
Sí, por las orillas, en eso, las orillas de la finca, en las orillas de los caminos, en las orillas de cualquier cosa. Porque es eso, porque se iba a... Eso, es que es muy bonita, muy decorativa.
Sí, sí, sí.
Pero claro, no sirve para el interior de nuestras casas en la actualidad.
Esa variedad no, porque esa variedad... Si la observamos, es completamente diferente. La flor es mucho mayor... El porte de la planta es mucho mayor y para mantenerla en pequeño llevaría muchos cuidados. No es la variedad más adecuada para eso, para mantenerla dentro de casa, no es la más adecuada. Por eso esa se vende, nosotros por ejemplo la tenemos para eso, para jardines, la vendemos en jardines.
Y las que van en el interior de la casa es fácil conseguirlas también, que la gente no se apure porque sí se consigue, ¿no?
Que sí, que eso está, eso va a haber hasta, que sí hay muchas, de eso no hay problema.
Candy.
La Navidad está controlada con la flor de Pascua.
Bueno, vamos a ver, el árbol de Navidad, yo, tú sabes que a mí lo de podar las plantas y quitarle las flores y todo no es mi fuerte. Yo prefiero que sean así libres, ¿no? Pero lo del árbol de Navidad, tú en tu negocio, en Viveros Paco, tienes los árboles en maceta, ¿no? Los árboles para vender. Pero dime.
Sí, nosotros no trabajamos sino con planta enraizada. O sea, no, vale. Los abetos están abetos enraizados y abetos cortados. Hay quien quiere el abeto cortado, nosotros no lo trabajamos, solamente trabajamos con el abeto en maceta, enraizado, con raíz, vale. Para que siga viviendo la planta.
Y ese árbol, ese abeto, si puedes plantarlo una vez pasadas las Navidades, puedes plantarlo en cualquier lugar, ¿no?
Sí, claro, es que sería lo ideal sería trasplantarlo, claro, a una maceta mayor, si no tienes dónde ponerlo, si no tienes jardín, no tienes huerta, no tienes nada, pues a una maceta mayor para que la planta siga su proceso.
Y tienes toma mucha altura.
Año, claro, está.
Toma, eso, si se te puede hacer muy grande, ¿eh?
Sí,
muy
toma
grande.
Mucha altura.
Sí,
sí, sí, sí.
Sí.
La verdad, hombre, que es una pena porque años. Debería de la gente comprarla viva, ¿no? Para luego, no sé, si no la pones el próximo año, la dejes en algún lugar plantada y vuelva a vivir, a seguir creciendo, ¿no? Y a, pero vamos a ver si este año hay más que compren plantas enraizadas, ¿no?
Sí, pero es eso, hay quien la necesita solamente por una cosa puntual y luego dice, ¿y qué hago yo ahora con esto?
Bueno, entonces, pues la ponen a la orilla del contenedor de basura diciendo, sí, sálvale la vida, debería. Y a lo mejor mucha gente debería. La coge.
Debería, pero pues sí. Es eso. También luego a nivel económico es más económico la cortada que la enraizada. Entonces todo depende de muchos factores.
Sí,
hay quien,
sí, sí.
¿Y la diferencia de una y otra va mucho? ¿Se conserva más? Explícanos un poquito.
A ver, no, a ver, el que está cortado es como si vamos a, yo qué sé, a cualquier lado y cortamos un tronco, un arbolito, lo cortamos a tronco y te lo llevas para tu casa y ya está. Dura, pues eso, no dura más de 20 días, una cosa así, porque empieza el abeto empieza a perder la hoja. Las hojas son, ¿saben cómo son? Son como alfileres que no pinchan, pero son casi agujas, como agujas, pues eso empieza a secarse. Entonces ya no sirve, porque ya se muere, ya se está muriendo. Al cortarlo ya empieza su proceso para detrás y empieza a morir. Vive mientras tiene savia el tronco. Mientras la savia está en el tronco, pero claro, la savia llega a un momento en que ya no tiene de dónde alimentarse, entonces muere la planta. Y el que está enraizado, pues todo lo contrario, tiene raíces, tiene tierra, tiene sustrato, es abonarlo, es regarlo y la planta sigue para adelante hasta que ella quiera. Y los cuidados que nosotros le demos puede ser casi eterna, más que nosotros, a lo mejor.
Candy.
Otra cosita, a mí me llamó la atención porque yo lo había visto en Alemania, pero no sabía que florecía ni sabía nada, ¿no? Ayer vi que tienes unos cactus de Navidad, que llaman de Navidad porque florecen por estas fechas, me dijiste.
Sí, sí, sí.
Son
sí,
una
sí,
preciosidad, sí. Son preciosos. Y sí. Los tienen tan baratitos que salen a 2 euros.
Sí.
Entonces, sí. Por favor, sí, pasen sí. Por allí para que los vean, porque son, dime los colores que tenía, porque sí que no me acuerdo.
Bueno, colores tenemos, bueno, depende de cuándo, pero lo normal es que los tengamos casi todos. Ahí están rojos, están rosados, hay distintos tonos rosados, y están blancos y está un blanco, un beige, más o menos. Y son súper bonitos porque son todos delicaditos, todos bonitos, y luego cuando están en floración son espectaculares.
Con los piquitos en la punta, sí, son preciosos.
Sí, y
además para adornar, de verdad, ahora que está de moda los cactus, esto sí los puedes tener todo el año, ¿no?
Esto sí, esto es eso, esto es un cactus que se llama cactus de Navidad, a ver, es un nombre vulgar, su nombre es Lumbergera, pero vaya, es cactus de Navidad, porque cactus de Navidad se conoce en todos lados. Es un cactus y lo que necesita más humedad que el resto de los cactus, eso sí, porque la flor dura mucho más, la floración dura más que cualquier otro cactus, entonces necesitan más humedad, pero es igual que cualquier otro cactus, o sea que no tiene ninguna, es lento en el crecimiento y es eso, y si hace mucho frío, pues lo mejor es resguardarlo, es mejor un poquito resguardado, porque eso como cactus lo que quiere es calor, poca agua, pero si regas...
Aconsejas que esté agua. En una zona que no le dé mucho el aire, ni viento, ni nada de esto, ¿no?
Claro, las corrientes de aire son malas para todos, claro. Para todos, hasta para nosotros.
Sí, así que... y dímelo a mí que yo las pillo todas.
pues las plantas igual, y más así, si son plantas que son muy jóvenes todavía, pues son más, se resienten más. Por ejemplo, la flor de Pascua, la poinsettia, es muy así, también no le gusta nada las corrientes de aire, nada.
Ya. Y a la hora de regar, esto tiene también su truquito, ¿no? Porque la puedes ahogar a la planta.
Ah, por supuesto. Por ejemplo, la flor de Pascua, nosotros recomendamos que la rieguen por inmersión. Un cubo con agua, meter la planta empieza a glu, 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 hacer mucho glu, glu, glu. Cuando deja de hacer glu, 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 se saca la planta, eso dura a lo mejor 30 segundos, no dura más. Se saca la planta, se deja escurrir y ya la planta dura hasta 12 días regada. No hay que echarle más agua, porque así absorbe toda el agua que ella necesita y es lo mejor. ¿Qué no se puede hacer eso? Un platito con agua, que la planta absorba el agua y luego se retira el agua, que no dejarla nunca con agua porque eso sí le ocasiona hongo, entonces sí se va la planta muy rápido. Pero eso es con esta... es lo ideal para la flor de Pascua, pero también para las demás plantas. Así nos duraría más los riegos, no tendríamos que estar tan pendientes de ellas. Pero eso es fácil.
¿Y qué haces? ¿Con un vasito a lo mejor le puedes regar también, si no tienes platito?
También, y luego ya, como tradicionalmente, por arriba con un vasito de agua, echarle un poquito de agua una vez a la semana, y ya está. Eso sí, cuando el sustrato empieza a secarse, no antes. Para no generar...
Pero con un vaso te dura durante todo una semana.
Toda una semana, sí. Bien. Sí. Sí, no necesita... A ver, contamos con que vayamos para el frío, como sigamos con los días de calor que hemos tenido.
Ahí sí que te recomiendas más agua.
Entonces recomiendo más agua, hay que echar más agua. Simplemente hay que regar más. Desde una vez a la semana, pues dos veces a la semana. Pero si tenemos un otoño-invierno fresco, con una vez a la semana es suficiente.
Te sale barato todo, ¿eh?
Sí. Y no, que no es nada complicado. No son cosas complicadas.
Ya. Candy.
No son cosas complicadas.
Bueno, vamos a ver. ¿Tú qué harías? Porque ustedes también preparan centros, ¿no? Así para con flores para Navidad.
Sí.
¿Y tú qué harías si yo te digo, quiero poner en una mesa de 12 personas un centro? ¿Qué plantas pondrías?
Bueno, primero pondría una planta... Primero te preguntaría qué te gusta a ti, para que tú me des pistas. Bueno, me tienes que... Porque no va a ser todo lo que a mí me guste, porque quien lo va a disfrutar es de tú, no yo soy yo. Entonces, siempre lo bueno es coger un buen recipiente que no sea alto, sino más bien largo, como una jardinera, un centro ovalado... Algo que sea más chato que alto, no sé si me explico.
Sí, un poquito más ancho.
Ahí pone, sí, que sea más ancho o ovalado, ya eso dependiendo de lo que se vaya a poner, pero que sea eso, que no sea alto, porque si no, claro, cuanto más alto se ponga la maceta, al del frente no lo vamos a ver.
Claro.
Entonces, sí. Que sea chatito.
Claro, porque date cuenta que van a estar sentados uno frente al otro en la mesa, no claro, van a estar de pie, claro.
Claro, por eso. Entonces, es que para vernos todos
las
en la
caras,
mesa.
Los hocicos, como dice aquel.
Sí, para vernos todos. Entonces, elegimos un recipiente, más o menos, también preguntamos la decoración, cómo está la decoración en casa y demás, para más o menos que todo...
Porque para esto también hay colores, ¿no?
Claro, por eso te digo que tenemos que saber un poquito, porque pongamos que, yo qué sé, que tu árbol de Navidad a lo mejor lo has hecho en azul, y tú, a ti te gusta el dorado, por ejemplo, y yo voy y te hago un centro plateado, cuando a ti tú no te gusta nada el plateado, que me vas a decir, pero mira esto no me va con nada en mi casa, entonces preguntamos un poquito,
sí,
a ver
una
lo
pista
que,
más bien, sí.
Una pista, sí, que nos den pista de lo que gusta, lo que no gusta, porque eso. Entonces, eso, pues, siempre hay que elegir que el recipiente, poner un sustrato universal, el que sea universal, y agotamos bien para que cubra bien todo el...
¿O se pueden poner, si la mesa es muy grande, hasta dos, o con uno solo
claro,
basta?
Si la mesa es muy grande, poner dos, o uno más largo, ya eso es cuestión de cuántas, ¿sabes? Del tamaño que sea la mesa.
Claro.
Del tamaño que sea la mesa. Pero es eso, luego ya elegir, nosotros siempre recomendamos poner algo que de verticalidad al centro, que pueden ser unas ramas, por ejemplo, unas ramitas secas o ramitas en verde. Ya eso, ya te digo que hay que marcar la verticalidad de la composición que estamos haciendo. Luego tenemos que aportar el volumen del centro. El volumen lo podemos hacer, como es Navidad, pues con flor de Pascua, a lo mejor de tres colores, que es lo más así, de tres colores. Ponemos los tres colores, el rojo, el blanco y el rosado. Y luego, para contrarrestar esa verticalidad, pues, y ese volumen, ponemos en la base, ponemos algo colgante, que puede ser un cactus de Navidad, por ejemplo, porque el cactus de Navidad sabemos que cuelga, puede ser una hiedra, para darle más, que no sea todo tan verde, sino algo con blanco, una hiedra, una variegata, con blanco y verde, y luego ya lo terminamos de rellenar con... ¡Ay, que se me fue la palabra! Con el sustrato, por supuesto, con palitos, lo rellenamos todo para tapar todo el sustrato, y queda, y sí que tenemos cositas verdes, adornarlo, o bolitas, o piña, o ya le metemos adornitos de Navidad, navideño. Un poquito de brilli-brilli por algún lado, y nos queda súper chulo.
También aquí la iluminación, el sitio donde se haga, si hay más espacio, si está más libre por detrás para moverte. O sea, todo esto también cuenta y suma, ¿no? Porque, claro, depende de dónde lo hagas. Si lo haces en un sitio que el salón es mucho más grande, te da mucha más luz, o tienes más o menos decoración de cuadros o lo que sea, pues todo esto me imagino que también sumará, ¿no?
Oh, claro, cuanto más cosas haya, pues más bonito te va a quedar todo. Es lo que digo, que todo depende de la decoración, cómo esté decorada la casa para el centro. Todo va en función de eso. Cuanto más cositas haya, más. Y luego, que es lo que me comentaste, que en vez de hacer uno, pues se pueden hacer dos. Se pueden hacer distintos niveles, uno en alto y otro en bajo, en chato, todo muy chatito. Entonces, es lo que el cliente, como el cliente lo quiera.
Ya.
Como el cliente lo quiera.
Bueno, pues vamos casi entrando en los últimos minutos. Te quedan preguntas todavía, Candy, así que vamos con brevedad, entonces, para que la amiga Mila pueda seguir contestando a tus preguntas, Candy.
Bueno, yo de Navidad, pues ya más o menos es lo que tenía planteado, pero yo sí digo que... claro, ahora mismo la planta que, si yo quiero ahora mismo en Navidad hacer un regalo que no sea la flor de Pascua, ¿qué planta es para esta temporada? ¿Qué puedo comprar
ideal,
esta temporada?
La ideal, que pegaría, dices tú.
Sí, que, o sea, no por Navidad ya, sino porque quiero regalar una planta y no sé lo que no voy a comprarle. A lo mejor, no sé, un geranio, pero es que no lo sé tampoco, no sé.
Vale. Pues puedes,
y mira,
si
hay
no quieres la flor de Pascua.
Hay estaciones del año donde una planta pega,
claro,
más que otra, entonces.
Sí, claro. Por ejemplo, en lo que estábamos comentando, la flor de Pascua es una planta de temporada, solamente está ahora. En agosto no encuentras una flor de Pascua en el mercado.
Y en agosto, en verano, ¿cuál sería lo ideal? O en invierno, que no sea la Navidad. O sea, un poco contestando aquí a la pregunta de Candy, porque es una buena pregunta.
Vale. Si estamos en agosto, como en agosto damos por hecho, hace mucho calor, pues yo te recomiendo geranio. Si quieres que te haga una planta con flor y que tenga mucha floración y que te aguante bastante, geranio. Si en vez de en agosto estamos en, yo qué sé, en enero, pues ya la cosa cambia, porque ya tenemos el frío Entonces ahí te recomiendo el ciclamen, que es también muy bonito, es muy bonito. El ciclamen son hojitas verdes con la florita y es muy bonito. Y era lo que le iba a decir, contestándole a Candy, para esta época, si no quieren la flor de Pascua, pues eso, hay ciclamen, hay calanchoes que están en todos sus colores. Calanchoe es una planta crasa que es perfecta para la decoración navideña, súper bonita. Y el ciclamen también, el ciclamen es muy decorativo y es perfecto también para hacer centros con flor. Y luego hay una, y luego está, no quiero olvidarme del famoso acebo, el acebo de, o el muérdago.
Verdad, lo tenía también, que habíamos hablado el tema, pero sí, no me acordaba ya, sí.
Por eso, que el acebo también en sus dos variedades, con la hoja, todos conocemos el acebo, el que las hojas son, terminan todas en piquitos y que echan las bolitas rojas, que son plantas son navideñas, por llamarlas de alguna manera, y están con la hoja verde o con la hoja variedad, la blanca y verde, y luego las bayitas rojas que echan, o sea que hay mucha planta aparte de la flor de Pascua para esta fecha. Hay más cositas.
Bueno, pues aquí yo creo que hoy hemos aprendido un poquito más en esta fecha ya de recta final del año, en esta fecha navideña, y sobre todo qué tenemos que hacer, qué es lo ideal y qué es no lo apropiado que se debe hacer en esta fecha, y sobre todo el tratamiento, si tenemos ahí cómo tenemos que alimentarlas, por decirlo de alguna manera, y el tratamiento que necesitan todas estas plantas, que son seres vivos y que igual que nosotros pues tenemos que tener unos cuidados para que podamos seguir disfrutando de la vida, como se suele decir. Pues Mila, otro día nos seguirás hablando a lo mejor de otras cosas, porque hoy la verdad que yo por lo menos he aprendido mucho, y Candy también, y algunos de los amigos oyentes que yo me imagino que estarán con nosotros escuchándonos y que han estado en la sintonía del programa, seguro que habrán tenido pues a bien recibir todos estos consejos para uno luego quedar bien y no meter la pata en estas fechas donde todo se mira con lupa, como también es verdad cuando vamos en nuestro aspecto, ¿no? Si vamos con el pelito bien arreglado, si vamos con un traje, si vamos con chaquetas, si vamos pues a poner esos alimentos sobre la mesa, que es lo ideal para ese día, o sea, tenemos que mirar todos los detalles. Y hoy las plantas con Viveros Paco también ha sido otro complemento a nuestra programación. Mila, ¿algo más que se te quede por ahí en el tintero, la despedida?
Nada, para terminar, recordarles a todos que la Navidad, para terminar con una frase, es lo que quiero terminar con una frase tan bonita que leí y me gustó mucho, de la Navidad, que la Navidad es para abrir nuestro corazón, y que la verdadera alegría florece en el jardín de la paz interior.
Qué bonito, qué bonito.
Sí,
qué bonito.
Me gustó mucho. Porque es realmente lo que considero la Navidad.
Qué bonito.
¿No? Sí, pues eso. Nada, desearle a todos los radioyentes una feliz fiesta.
El aplauso
fiesta.
Desde aquí para ti.
Ay, muchas gracias.
Tanta gente que ha venido, a aplaudirte,
Muchas gracias. Bueno. Y eso, felices fiestas para todos.
Bueno, pues muchas gracias a Viveros Paco por participar, y en la voz de Mila Oliva. Hasta otro día. Dile adiós, Candy.
Pues nada, Mila, yo solo decirle a los que nos están oyendo que se den una vueltita, que no hemos dicho con se nos va a ir el sitio, porque en realidad yo no conozco, lo conozco, pero no sé cómo se llama el sitio. Que diga Mila al menos el la sitio dirección. Donde está, para que la ubicación, sí, porque la verdad que es un sitio precioso, precioso. Y yo estoy acostumbrada a ir a sitios de planta y digo que no lo conocía, y cuando lo conocí me he quedado impactada, de verdad.
Nada, nosotros estamos muy fácil, estamos en la antigua carretera del Botánico, el número 1, antes de nosotros no hay nada, y estamos allí para ayudarles a todos en todo lo que podamos.
Pues
nos
Mila,
encontrar allí.
Un abrazo, muchas felicidades y hasta
muchas
la próxima.
Igualmente.
Candy Raya.
Buen día para todos.
Gracias también, cuídate mucho.
Bueno,
hasta luego.
Cuídense ustedes también.
Cerramos esta tertulia entre amigos y enseguida estamos con más temas.
La Contraportada, con José Manuel Martín e Isidro Pérez.
Y aquí estamos en este ratito de radio, uno ya terminando Magazine Norte y el otro, que es mi compañero Isidro Pérez, pues entrando ya en lo que se suele decir el espacio de Tanemir Canario. Que Isidro se estaba colocando unos auriculares, pero que no estaba, como digo yo, conectado. Ahora sí, Isidro, ¿no?
Ahora sí, José Manuel, muy buenas tardes a los compañeros y también, por supuesto, a los colaboradores, audiencia de esta casa. Sí, yo llego el fresquito, ya, si nota ya el fresquito, sí.
La verdad que estamos llegando ya a unos días donde noviembre es más o menos propio de estas fechas, ¿no? Después de esos calores que hemos tenido, es más bien ya pues unos momentos ya para ir sacando algún abriguito del ropero, como digo yo, del armario, ¿no? Y bueno, ya, mira, esta mañana estuve yo en la presentación aquí en Los Realejos con el alcalde, con Adolfo González, y también con la concejala de Cultura, Isabel Socorro, en lo que será la programación de Navidad de Los Realejos, donde van a haber 185 actos, contaditos, 185 actos para todos los públicos.
Qué bueno.
Y que van a iluminar pues esta Navidad en Realejera después de la pandemia. Vamos a tener muchas cosas al aire libre o en lugares ya de auditorios y demás, pero sí se va a contar con muchas actividades deportivas y además con esa San Silvestre, con un montón de actos, la presencia también de actos culturales, de dinamización, las zonas comerciales abiertas, actividades deportivas, las tradicionales visitas del embajador y lo más importante que no se me olvide, la cabalgata de los Reyes Magos volverá de nuevo a su tradición de toda la vida, ¿eh?
Bueno, pues nosotros que, bueno, hemos estado también esta mañana grabando ese especial que van a ver ustedes en horario de mañana. Estuvimos, claro, lógicamente los chiquillos están en la mañana
en clase,
y estuvimos allí con las jornadas de, pues precisamente de ciencia, robótica, con la amiga María. Estuvimos hablando con la propia pues directora, la madre superiora del Colegio Pureza de María, que por cierto ya les antecedo que avaló y que también pues nos dijo que le parecía muy buena idea lo del mural de los tres de los vidrios que estuvieron allí quedándose. Justamente vimos la casa, José Manuel. Justamente sí. Por debajo, José, el profesor de religión y de lengua, nos dijo, mira, aquí esta es la casa donde estuvieron quedándose Paul, Ringo y George, justamente por debajo. Te entra un telequi ahí medio...
Sí.
Te da un poquito de nervio,
¿no? Los pelos de punta.
Sí, yo le dije a la madre superior, a la directora, le dije que si yo pudiera... y si al final conseguimos que Paul McCartney venga, que tendrá que subir al colegio a visitarlo y ver obviamente el sitio donde estuvo pues con el resto de sus compañeros. Bueno, pues son cositas que tenemos esta tarde aquí, no se lo pierdan. Y también, por supuesto, con muchas noticias que, como decía José Manuel, están ahí a la par con la actualidad. Recuerden, estamos hablando de la celebración del Día del Niño. También tenemos por medio, ya poquito, queda poco para Los Realejos por la solidaridad. Y bueno, actos que se van a ir desarrollando en estos últimos días del mes de noviembre, que tienen, por supuesto, al vino y a las castañas como protagonistas, y a los cacharros, las tablas. Bueno, pues vamos a pasar unos días buenos. Espero yo que el tiempo también nos acompañe, que haga frío, pero y si tiene que llover, que llueva, no digo que no, pero siempre con un margen que nos deje también, por supuesto, disfrutar de nuestras tradiciones, José Manuel, en la calle y en nuestras casas. Oiga, unas castañitas, unas papas de punta, unos pescaditos salados, oiga.
Yo creo que Isidro nos ha puesto, o como dice aquel, nos ha ido abriendo el apetito a estas horas aquí ya, en este tiempo de Radio Realejo.
¿Y te das cuenta? Mira, la huchita que nos dejó por aquí la Asociación del Cuartito de el, pues,
de la montaña
para precisamente la ilusión de Navidad, con la campaña solidaria Céntimos para una Ilusión, también avalada por el área de pues servicios sociales, imagino también del Ayuntamiento, también de lo que es la Asociación de Vecinos, pues de nuestro municipio. Ya la tenemos por aquí. Recuerden, si quieren más información sobre estos céntimos para una ilusión, el 647-957425, 647-957425. Vicky y compañía, aquí ya tenemos el tarrito lleno, así que Felipe se lo va a llevar dentro de poco. Ahora, si quieren traer otro, todavía da tiempo, ¿eh? Ay, mira que eso lo conozco yo.
Este es el tema musical para despedir, ¿eh?
Yo me lo aprendí de memoria.
A ver.
A ser eje. A, B, G, G, B, D, G, B, C, B, una U, A, más A, B, and the Winnie, the B. A ver, escúchala, guarda, escúchala. A ver si lo dice, cuando lo dice. Ahí viene, ahí viene.
Pues sí, yo me voy.
Sí.
Juan Diego del Pino, Juanjo González en la técnica, quien les ha hablado, José Martín, en este miércoles 23 de noviembre del 2022.
Escucha, güey, lo voy a decir yo. A, C, B, G, A, D, G, D, G, B, una Javi, muy uva. Javi, and the Winnie, the B.
Pues con bueno, nos este quedamos. Ritmo, pues nos vamos ya recordando también las canciones de ayer, que son presentes también. Y además, pues con Isidro Pérez, que nada arranca ya con su espacio de Tan Emil Canario. Por mi parte ha sido un placer, Me voy,
Igualmente,
voy a poner la chaquetita, que venga, hace frío.
Y adiós. Hace fresquito. Bueno, José, sigue tú, que yo, bueno, ahora retomo el contacto.
El testigo.
Señor. Venga, adiós, vamos. Isidro. Saludos, adiós.
Sintonízanos online en radioralejos.com.